Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A medida que vamos conociendo detalles de las matanzas de París, se confirma que el viernes por la noche la capital de Francia fue un auténtico escenario de guerra. Entre las 21:20 y las 21:40 se produjeron todos los ataques, con una sincronización en los relojes de los 8 hijos de perra que mataron a 129 personas por ahora. No se sabe por qué los 3 suicidas del estadio se hicieron explotar fuera y no a la entrada o a la salida, cuando miles de personas habría alrededor. Se especula que el primero de ellos fue detectado y adiós. A la vez, los tiroteos en las 2 terrazas con 15 muertos y a las 21:30 otro ataque en el restaurante Belle Equipe con 19 muertos más. Un minuto después, otro animal se suicidó. Finalmente, a las 21:40, 2 franceses, franceses de 29 y 30 años y otro desconocido entran en el concierto de la sala Bataclan y se lían a tiros. 89 muertos. Hasta que entraron los geofranceses y los mataron. O se mataron. La inmensa mayoría de franceses comparte la reacción del gobierno, pero mantiene una duda. ¿No habría que reaccionar más fuerte aún? Especialmente en el interior contra la comunidad musulmana. Pero ojo, es el 10% de la población y es cuando aparece el Frente Nacional. La xenofobia, el odio extremo, tanto racial como religioso, y negar la existencia de esto es mentir. En España la reacción es similar, pero curiosamente la discrepancia sucede en el otro extremo. Podemos, la CUP, Batasuna, tanto monta, montan tanto, se lanzan a la demagogia absurda, necia y cobarde. En Francia la extrema derecha, en España la extrema izquierda, y se confirma una vez más que los extremos se tocan. Y otra observación, en clave española también. ¿De verdad el PSOE está cómodo habiendo permitido los gobiernos de Podemos en Madrid, Barcelona, Valencia, Alquichi, Zaragoza? Convendría saber ya si el PSOE sigue dispuesto a pactar con Pablo Iglesias and Company. Con la que va a caer, ¿eh? Con Europa en guerra. Yo quiero saber quién puede protegernos o atacar en esa guerra. ¿A ti no te interesa? ¿De verdad está el PSOE dispuesto a pactar con estos más aún de lo que ya ha hecho? Yo he tenido la suerte de ver a soldados españoles en el corazón de África compartiendo avión Hércules con oficiales franceses. O a los cuerpos de operaciones especiales en la República Centroafricana. Y paré con paré en la base aérea de Dakar. Y he conocido al capitán infante de marina de la Fuerza de Guerra Naval Especial que se enfrentó a los piratas y salvó, a mano, a una francesa en el Índico. No hay otra. Nadie quiere la guerra y los primeros que la detestan son los militares. Nadie quiere que intervengan los GEO o los grupos antiterroristas de la Guardia Civil, pero están para protegernos y para salvarnos. Son ellos, soldados, policías, guardias, los que se juegan la vida hasta incluso perderla por nosotros, no 4 politicuchos de quinta que se deberían lavar la boca antes de hablar de ellos. Acabo de llegar, hemos aterrizado hace unos minutos procedentes de la zona cero de París y la conclusión de estos días de periodismo es triple. 1. Homenaje y recuerdo a las víctimas. ¿Qué nos van a contar a los españoles? 2. Qué insignificantes, qué catetas y ridículas son nuestras políticas internas en España. 3. Esto es una guerra contra el terror y quien no quiera verlo, por complejo o por cobardía, se equivoca. Vienen a por nosotros. Ya están aquí. Y solo hay una duda. O ellos o nosotros. Esto no ha hecho más que empezar. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Blanca María Pol. Hola Blanca, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Rusia ha lanzado un ataque masivo contra las posiciones de Daesh en Siria, operación que se produce apenas unas horas después de que el presidente Putin reconociera que el derribo de un avión en el Sinaí fue un atentado. Lourdes Mate.
La confirmación la acaba de hacer el ministro de Defensa ruso, quien ha asegurado que el número de misiones se ha duplicado. Esta misma mañana el presidente Putin anunciaba la orden de liquidar a los autores del atentado.
Les buscaremos y les identificaremos. Donde quiera que se escondan, les encontraremos. Les encontraremos en cualquier rincón del mundo y les castigaremos.
El presidente ruso ha ordenado también cooperar con Francia para coordinar las acciones militares de las fuerzas de Rusia contra las posiciones del Estado Islámico en Siria.
Aquí en España, PP y PSOE confían en que Pablo Iglesias rectifique y se sume al pacto antiyihadista. Los populares recuerdan que dicho pacto sigue abierto. Ricardo Rodríguez.
Firmeza, seguridad y contundencia es lo que dice ofrecer el PP frente al terrorismo y, por supuesto, el vicesecretario general Javier Maroto ha recordado que el pacto antiyihadista está abierto a todos los demócratas. En esa línea ha lamentado lo que ha calificado de extrema incoherencia de Pablo Iglesias.
No puede ser que Pablo Iglesias pida un minuto de silencio por las víctimas de París y a la vez pida un minuto de silencio por Siria. Y yo ya no sé si es que Pablo Iglesias es de extrema izquierda. Lo que sé es que es de extrema incoherencia.
Maroto ha reiterado un mensaje sin ambigüedades: o se está con el terror o se está con la libertad.
El tercer español fallecido en los atentados de París es Manuel Pérez Paredes. Tenía doble nacionalidad y había nacido en la capital francesa, donde residen sus padres desde hace años. Por lo demás, la investigación de los atentados de París ha llevado esta mañana a la detención de tres personas en Alemania.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A ETA le quedan 20 activistas. Es uno de los datos que ha facilitado esta mañana el jefe de información de la Guardia Civil sobre la situación de la banda terrorista Adrián Gil.
500 kilos de componentes para explosivos y 200 armas robadas en Francia. Ese es el material que tiene cifrada la Guardia Civil de la banda terrorista ETA. El jefe de servicio de información de este cuerpo, Pablo Salas, ha confirmado que ETA se ha debilitado, pero que hay que seguir trabajando para conseguir su disolución.
Los tres años que llevamos sin que ETA cometa atentados están incidiendo en determinadas sensaciones. No hemos conseguido el final y seguiremos trabajando hasta conseguirlo.
Salas ha reseñado también que la Guardia Civil seguirá investigando aquellos atentados que todavía siguen pendientes de resolver su autoría.
El gobierno catalán ha hecho un llamamiento a la CUP para retomar las negociaciones sobre la investidura de Artur Mas. La portavoz del gobierno asegura además que mantienen su estrategia soberanista. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La vicepresidenta Neus Munté reconoce que el acuerdo con la CUP es tan importante como necesario, pero de momento ese acuerdo se hace esperar. Munté deja claro que no se trata de echarle la culpa a nadie, pero quien tiene que mover ficha, dice, es la CUP.
Ante el planteamiento, el movimiento del president Mas y de Junts pel Sí el pasado jueves, lo que pedimos es una respuesta por parte de la CUP para poder avanzar en este acuerdo, que, insisto, es necesario y deseamos todos.
Dice Munté que nadie quiere nuevas elecciones y por eso se está trabajando para cerrar un acuerdo que permita tirar adelante el proceso con garantías.
La actualidad deportiva sigue marcada por la suspensión del partido entre Bélgica y España. Santi Duque.
La noticia, Ángel, la contaba anoche Manolo Lama en el partido de las 12. El encuentro no se celebraría por el elevado riesgo de ataque terrorista. La selección pernoctó en Bruselas y esta mañana a primera hora regresaba a la capital de España. Justo antes de partir, Vicente del Bosque explicaba a los medios la situación.
La Federación Belga nos ha comunicado que no había partido, que se aplazaba el partido, se suspendía y pues nada, lo hemos tomado como debemos tomarlo. Nosotros desconocemos absolutamente los motivos, pero no lo suponemos, claro. Bueno, nosotros estábamos deseando jugar el partido, para nosotros era el último partido de este año y era conveniente que lo jugáramos, pero bueno, yo creo que los motivos de seguridad, ¿no?, debían de ser muy fuertes para suspenderlo.
Con la selección ya de vuelta en España, las miradas están puestas ahora en la seguridad en el clásico entre Madrid y Barcelona de este próximo sábado en el Bernabéu. Hace unos minutos, la delegada del gobierno, Concepción Doncausa, hablaba en Deportes COPE de la preocupación de cara al encuentro.
Siempre hay un nivel de preocupación porque tenemos muy recientes las imágenes del viernes, ¿no? Y yo creo que uno no puede ser irresponsable, ¿no? En el sentido de que después de haber visto todo lo que hemos visto el viernes, creo que ningún español ni ningún europeo puede estar tranquilo en el sentido de olvidarse rápidamente lo que está sucediendo.
Recuerden que esta noche a las 9 en Wembley, Inglaterra y Francia se enfrentarán en un encuentro amistoso denominado el Partido de la Paz y en el que se rendirá un impresionante homenaje a las víctimas, Ángel, de los atentados.
Más información desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 18 grados a estas horas en el centro. Mañana pocos cambios, cielo prácticamente despejado con nubes altas a primeras horas del día, nieblas matinales y algo de viento flojo. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. A partir del 1 de enero, todas las embarazadas podrán vacunarse contra la tos ferina. La vacuna se suministrará a partir del tercer mes de gestación. Esta medida se ha puesto en marcha debido al repunte de esta enfermedad, sobre todo entre los niños menores de un año. Y las cámaras de videovigilancia de Azca comenzarán a funcionar este mes de noviembre, según han informado la Policía Municipal. El equipo de gobierno de Nabotella fijó la instalación de 55 cámaras dotadas de carcasas antivandálicas en uno de los corazones financieros de la ciudad. Y la Policía Municipal de Madrid ha realizado en los 10 primeros meses del año 9.000 intervenciones por piratería industrial, requisando 25.000 CDs y 60.000 DVDs de venta ambulante. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es uno de los nombres propios del día. Otra vez, Ana María Vidal Abarca, fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Empezamos en unos tiempos muy difíciles, más que difíciles. El resultado, podemos decir que ha sido un éxito, pero hay que seguir batallando y luchando. Siempre hemos demostrado ser unas personas razonables, pero persistentes y con mucha voluntad. No lo vamos a dejar.
Ana María murió el pasado 15 de junio, perdió a su marido en 1980 a manos de la banda terrorista ETA. Jesús Velasco Zuazola, comandante de caballería y jefe de la Policía Foral de Álava, fue acribillado a tiros el 10 de enero de 1980 en presencia de dos de sus hijas. Tras el asesinato, Ana María se trasladó a Madrid con sus cuatro hijas menores de edad y al poco fundó, junto a Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel Oshí, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la UVT, para atender a las familias que habían sufrido el zarpazo del terror y que en aquellos años estaban totalmente desamparadas.
Era algo como vergonzoso. Los funerales que se celebraban en el País Vasco pues se hacían de tapadillo y se llevaban a los muertos a todo correr a sus lugares de origen. No había ese reconocimiento, ese valor tan importante y tan necesario por parte de la sociedad.
¿Cómo ha cambiado el cuento, eh? Ves ahora lo de París y recuerdas lo que hemos hecho aquí. Cuando asesinaron a su padre, Ana Vidal, a quien acabamos de escuchar, tenía 17 años. Su madre fue para ella y para sus hermanas un ejemplo de lucha por la justicia y un referente moral de coraje frente a la adversidad. Su serenidad en situaciones difíciles y su generosidad para dar consuelo y reconfortar a las personas que sufrían fueron fundamentales para superar el asesinato de su padre.
Siempre fuimos muy conscientes de por qué habían asesinado a nuestro padre, por ser un árabe con sentimiento español. Nuestra madre fue el bastión que nos ayudó a sobreponernos. Ella supo canalizar todo su sufrimiento.
Ayer, con el dolor que sacude el recuerdo tras cada nuevo ataque terrorista y consternado aún por los atentados de París, Ana Velasco recogió el premio Fundación Villa Cisneros, concedido a título póstumo a su madre, Ana María Vidal Abarca, como reconocimiento a esa tarea en favor de las víctimas del terrorismo, a su defensa de la vida, de la justicia y de la libertad, y a su compromiso absoluto con la democracia y con España.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se llama Patrick Harrison y su rostro ha dado la vuelta al mundo. El suyo, bueno, sus rostros, el suyo y el nuevo. Y es que a Patrick se le ha realizado el trasplante de cara más complejo hecho hasta ahora. Su cara era una cicatriz gigantesca, así lo definió el cirujano jefe del Hospital de Nueva York, donde se realizó la operación. Patrick es padre de cinco hijos, era bombero, y un techo en llamas se le derrumbó encima. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esposito. Fíjate que lo que vamos a escuchar hoy es lo más cercano, sin duda, que he visto yo nunca a un milagro.
Y a una
médico,
peli.
A una película y a una doble vida, casi una resurrección de un rostro.
Aquella que era el face to face.
Sí.
Hay 8 hospitales en el mundo que realizan este tipo de trasplantes y el Vall-d'Hebron de Barcelona, con 2, es uno de ellos. El doctor Joan Pere Barcet es el jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados de este pedazo hospital. Hace un momento hemos podido hablar con él y nos matizaba algo de la operación, ¿eh? Por supuesto, no le quita importancia, pero no ha sido la más compleja hecha hasta ahora. Curioso.
El trasplante que realizó cuando él estaba en Baltimore hace pues 2 o 3 años fue más difícil y complejo que el que ha realizado ahora en Nueva York, ¿no? Porque allí sí que trasplantó, como nosotros, lo que es el macizo de la cara facial, los dos huesos, trasplantó la lengua, trasplantó una gran parte importante también.
El cambio es impresionante. Tienes la comparativa de antes y después en @expositocope. 26 horas de operación, Jorge.
Sí.
¿Exactamente qué le han hecho?
Fíjate, 26 horas, más de 100 doctores de diferentes disciplinas. La operación parece de un guion de película, pero es real. Consiste en que de un cadáver, de un paciente, de un donante muerto, se extrae la piel del rostro, lo que sería la carcasa de nuestra cara. Se extrae completa, se corta por las orejas, se coloca en un molde biológico especial para que dure las horas que requiere la operación. Mientras tanto, al paciente que ya ha perdido buena parte de su rostro por el accidente, se le retira el poco tejido que le queda propio y se pega sobre esa piel suya la máscara del paciente donante, la máscara de la persona que ha muerto. No tiene el mismo aspecto físico, no se va a parecer al donante muerto, se va a parecer a él como era, lo más posible se va a parecer como era cuando tenía su propio rostro,
claro.
Porque eso es estructura ósea,
claro.
Se recompone la nariz que él había perdido, se recomponen los labios que había perdido, se recomponen los párpados que no tenía. Este hombre no podía cerrar los ojos nunca, tenía que dormir con los dedos puestos así encima de los párpados para que no le entrase la luz. Todo eso se fabrica, es profeso.
Hablabas del paciente y del donante.
Sí.
El donante es un joven de 26 años, David Rothbuch, mecánico, murió en un accidente de bicicleta según paseaba por Nueva York. Le aplastaron directamente en un accidente de coche. Claro, la cara quedó intacta. Le hemos preguntado al doctor qué requisitos debe tener en España una persona que se considere apta para un trasplante de cara.
La calidad de vida del paciente debe ser muy mala, no debe poder igual tragar o respirar o poderse relacionar o tener problemas para comer de manera normal. Y todo eso hace que la solución que le podamos dar al paciente con una técnica normal sea imposible. Si el paciente además entiende lo que significa un trasplante, pasa todos los filtros éticos, los filtros psicológicos.
Claro, esa es otra, Jorge, porque la variable psicológica,
sí,
y hasta psiquiátrica de un trasplante así... Es que no es que te trasplanten el corazón, el hígado, es que eres tú.
Este señor lleva muchos años viendo su cara sin rostro, sin prácticamente ojos, sin párpados, como hacíamos antes, poniéndose las orejas pegadas, orejas artificiales pegadas con unos imanes a la cabeza, y ahora, después de haberse acostumbrado a eso, tiene que acostumbrarse al nuevo rostro que le acaban de poner. En el vídeo que ha fabricado, que ha diseñado el Hospital de Nueva York, hay una parte muy bonita donde los médicos educan a los hijos de este paciente a cómo afrontar la visión de su padre,
claro,
con otro,
claro,
rostro diferente.
El trasplante para todos, ¿eh?
Claro, y les dice, claro, ¿qué es una persona?
Qué bueno.
¿Una persona es su rostro? Pues no, una persona es algo más que su rostro, es la forma en que movemos las manos, la forma en la que hablamos. Quedaos con eso, le dice a los niños, porque ese va a ser vuestro padre, tenga cual sea el aspecto de su cara.
Al jefe de estética del Valdebrón, al doctor Pere Barset, le hemos preguntado por el futuro de estos trasplantes.
Pues es posible que sí, yo creo que está más cerca de lo que pensamos. A nivel técnico es totalmente posible, el problema está todavía en asegurar que el sistema nervioso central pueda volver a funcionar y pueda volver a enganchar. Es una de las limitaciones que ahora tenemos para poder realmente trasplantar o tejido cerebral o, por ejemplo, trasplantar un ojo, en el cual el nervio óptico...
Jorge, es absoluta ciencia ficción.
Sí, se refiere al trasplante de cabeza, el doctor Barcet, que será posible. O sea, el siguiente paso es ya no trasplantar solo la piel del rostro, sino trasplantar la cabeza entera. Hay mucha controversia al respecto. Hay un científico italiano, un doctor, sí, que llaman el doctor Frankenstein.
El de las conferencias.
Sí, que dice que ya está
un
dispuesto
poquito
a hacerlo.
Notas el amigo, ¿eh?
Sí, es muy controvertido, que parece más un espectáculo que una realidad científica. Dice que ya tiene algún paciente dispuesto a recibirlo y que en el año 2017 va a practicar el primer trasplante de cabeza. Lo cual supone no solamente unir la musculatura, que eso es fácil, las venas, las arterias, que eso es fácil, lo más difícil es la médula espinal, los nervios.
La madre de correr,
y que eso funcione, y que esa persona pueda decidir mover un dedo y que el dedo se mueva. No se ha conseguido nunca, ni siquiera con animales. Cuando se ha intentado con animales, los animales han vivido muy poco tiempo después, y este señor dice estar dispuesto a hacerlo con un ser humano. Ya veremos.
Como todos los días, el capítulo de ciencia con Jorge Alcalde lo terminamos con una curiosidad, esa sí, que se nos queda completamente grabada. Y esta tiene tela, ¿eh? ¿Por qué el pegamento no se queda pegado al tubo por dentro? Porque en el fondo está dentro un tubo, claro. Debería, tú lo sacas, pega, y lo de dentro
el
no.
El pegamento es pegamento, ¿no? Y dentro del tubo
también
es líquido y no pega.
Pero bueno, también es pegamento. Es
que la mayoría de los pegamentos requieren dos cosas para funcionar, para pegarse. Humedad y aire. Y precisamente dentro del tubo lo que se consigue es aislar lo suficiente para que no entre ni el aire ni entre la humedad. Por eso en cuanto sale se puede endurecer en contacto con el aire, y por eso cuando nos untamos un poco de pegamento en los dedos enseguida se nos quedan pegados. Porque la humedad de nuestro organismo,
mira,
la humedad,
Rosa,
de nuestra piel,
cómo te diría, está interesadísima.
Bueno, es que es una pregunta que todo el mundo se ha hecho.
Está como
¿cómo
diciendo,
es posible
mira,
que
mira
esto
lo que
dentro
estoy aprendiendo hoy
no se quede solidificado, no se pegue? ¿Es que ya no es pegamento cuando está dentro? ¿Es que lo es solamente cuando es fuera? Bueno, realmente lo es solo cuando es fuera, porque es una sustancia química reactiva al aire y a la humedad. Si no hay aire y no hay humedad, no podemos decir que se llame pegamento. Se llama de cualquier otra manera, se llama gelatina, se llama un plástico, pero no es un pegamento.
Qué bueno. George, como siempre, gracias.
Ha sido un placer. Hasta
el mundo de la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.
Hola, soy José. Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y COPE te lo cuenta desde allí.
La gente pasaba con las manos arriba.
Con Carlos Herrera.
Les hablo desde la puerta de Bataclan.
Con Ángel Expósito.
Desde París arrancamos.
Con el mayor despliegue en los servicios informativos.
Estamos en el epicentro del barrio judío.
En COPE.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
Pues no, claro que no. Ni se te ocurra. Oye, así no subes, ¿Que no?
Nada saca mejor tu temperamento que cuando suben por primera vez a tu coche nuevo comiendo, fumando o con barro.
Es mi coche nuevo, no vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Cumplimos 10 años, 10 años de risas, de desafíos, de emociones, 10 años de series fuera de serie, 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio, 10 años de entretenimiento, 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
Apuntarse al gimnasio al volver de vacaciones para bajar la pancita no te valdrá de mucho si sigues comiendo sin control. Descarga gratis la app de NutriGen Service para iOS y Android, tu nutricionista en el bolsillo, y pruébala. Y si realizas ya tu test genético NutriGen, válido para toda la vida, llevarás siempre en tu móvil la dieta mediterránea que prefieren tus genes para adelgazar, porque sus resultados, personalizados con tu ADN, serán sincronizados con una dieta mediterránea sana y deliciosa. Solicita tu test genético en NutriGenService.com y en el 902-28-28-38. NutriGen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales se comenta la suspensión del partido Bélgica-España. Alicia.
Pues suspender el partido no es miedo, nos dice un oyente, sino precaución sobre la vida de muchas personas inocentes. El partido se puede jugar en otra fecha, pero la vida humana no se puede recuperar en otras fechas. Sobre las declaraciones de Pedro Sánchez, un oyente nos dice que Pedro Sánchez se vista de corto junto a los alcaldes postizos que tiene y que se vaya a Bélgica a jugar a la pelota, ya que ve ridículo que no se juegue el partido. Javier nos dice, estamos perdiendo la batalla, se suspende el partido, se intensifica la seguridad. En una palabra, nos tienen acongojados.
Seguro que ha dicho otra.
No, sí, sí, eso te iba a decir. No ha dicho acongojados.
Crean un proyecto para que niñas con cáncer puedan lucir el pelo de sus princesas Disney favoritas. Qué bonito.
Pues sí, mira, Expósito, te lo cuento. Dos madres y enfermeras de Alaska decidieron hacer algo para ayudar a la hija de una amiga que tenía 2 años y padecía cáncer tan chiquitina. Pues para animarla le hicieron una peluca de lana, de Rapunzel, y la niña pues quedó encantada. Entonces decidieron empezar un proyecto llamado The Magic Yarn Project. Lo que no esperaban es que al crear una página de Facebook para recaudar fondos, su idea se iba a hacer viral. En un mes, Expósito, han podido hacer 80 pelucas y cuentan con decenas de voluntarios que les ayudan con este laborioso trabajo.
Prince cancela su gira europea también por los atentados de París.
Así es, primero fueron U2, luego Foo Fighters y ahora Prince. El autor de Purple Rain ha decidido cancelar su gira europea con motivo de los atentados de París. Hace una semana, el músico estadounidense anunció este tour y dijo que tendría un formato inédito para él, ya que iba a actuar solo, con un micrófono y un piano de cola.
Recuerda, Twitter, @ExpósitoCope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. Enseguida, en minutos, el análisis, hoy con Ignacio Camacho y con Jauregui, Fernando. ¿Y tú? ¿En quién confías tu paquetería? Pues los empresarios españoles confían en la profesionalidad de Correos, porque para Correos cada paquete representa las ilusiones de una persona y muchas horas de trabajo de una empresa. Por eso nadie pone tantos medios para entregarlo como Correos. Entra en concorreos.com o llámales al 902-197-197 y disfruta de la mejor oferta de paquetería. Recuerda, tus envíos con Correos.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. Atrevídete, Fernando. Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, Banca Premier.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias, tiempo para actualizar la información. Putin y Hollande acuerdan coordinar sus acciones militares contra los terroristas del Daesh. Blanca María Pol.
Los presidentes de Rusia y Francia han mantenido esta tarde una conversación telefónica para coordinar esas operaciones en Siria. Se verán en persona el próximo día 26. Rusia, por su parte, ha intensificado los bombardeos contra posiciones de los terroristas en Siria tras reconocer esta mañana que el derribo del avión en el Sinaí fue un atentado.
Ya verás cuando se entere Pablo Iglesias y los de Podemos de que Putin se ha sumado a la fiesta. Los Mossos y la Ertzaintza participarán en la mesa de valoración de la amenaza terrorista.
Es la encargada de decidir el nivel de alerta en España. La última decisión de la mesa ha sido hoy mismo la de mantener el nivel 4 de alerta antiterrorista en una escala de 5.
Dos mujeres y un hombre detenidos en Alemania por presunta relación con los atentados de París.
La policía les está interrogando. Esta tarde, fuentes periodísticas hablan de otras dos detenciones en la zona de Aquisgrán que las autoridades no han confirmado.
Y retienen a varios pasajeros en el aeropuerto estadounidense de Baltimore.
Bueno, pues es que, Esposito, vivimos con una psicosis después de lo de París. Entonces, estos atentados han hecho extremar las medidas de seguridad y en medio de esta psicosis, el vuelo que se dirigía a Chicago, uno de los pasajeros alertó a la tripulación porque sospechaba de la actitud de algunas personas. Bueno, pues bajaron a esas personas del avión, se ha hecho un registro exhaustivo del avión, se ha dado la orden de despegue porque todo estaba normal.
Por suerte.
Por suerte, sí.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Ignacio Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fernando Jauregui, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar a analizar el asunto de Francia, casi 4 días después de la hecatombe. No sé cómo calificarlo. Yo acabo de llegar allí y os puedo asegurar que se me han repetido, no sé a vosotros y por ahí empiezo, no sé si todos los fantasmas, pero todas las experiencias, todos los sentimientos tras el 11M, os lo prometo. Fernando.
Yo te oí anoche y debo decir que para variar estoy un poco en desacuerdo contigo. Uh-huh. Porque tú hacías una comparación entre el 11M y lo que ha ocurrido en Francia, estableciendo la premisa de que hay que estar envidiosos de lo que está ocurriendo en Francia o de Francia.
En algún aspecto, creo que sí.
Pues yo no estoy nada de acuerdo con eso. Mira, país que haya sufrido más el terrorismo que nosotros, ni Francia ni nadie. País que lo haya aguantado de manera más democrática, paciente, estoica, y que lo haya vencido como lo hemos vencido aquí en España, ninguno, ninguno. Y, hombre, en el 11M no fue... ¿Cómo lo calificaste tú? Pues un desmadre por parte de la oposición.
No,
así.
No, ojo, por
la
parte
de... Dijiste que se había montado la parte, textual.
Pero dije dos cosas, ¿eh?
Bueno, pues déjame...
No te quedes solo con una. Dije, por parte de la oposición se montó la parda, y lo mantengo, y por parte del gobierno no se reaccionó como ha reaccionado Hollande, y mantengo las dos cosas.
Se montó la parda ante una muy mala actuación del gobierno de entonces. Primero porque se inventó una historia, y segundo porque...
Es que se te había olvidado que había dicho el otro también.
Sí, no, se me olvidó, hombre, como yo te tengo muy presente. Todo lo que tú dices lo tengo muy presente.
Correcto.
Y segundo, yo creo que el gobierno de entonces lo que tenía que haber hecho ha sido un poco lo que ha hecho Hollande, es decir, todos juntos aquí estamos...
Eso dije.
Sí, ya lo sé, pero no es solamente que la oposición hubiese dicho, hombre, es que esto no es así. Yo creo que el primer planteamiento malo fue el del gobierno, da igual. En cualquier caso, yo creo que España no tiene nada que envidiar a Francia en este tema, excepto tener himno o no tener himno, pero yo creo que la letra del himno no es lo más importante en este caso, ¿no? Me parece que no tenemos por qué sentir ningún complejo ante lo que está ocurriendo en Francia. Ninguno, ninguno.
Voy a lanzar la pregunta un poquito para provocar, ahora responde Fernando, pero por dar intervención a Camacho. ¿Pensáis que si hay un atentado en España se pone el himno en determinados estadios, no voy a decir nombres, la gente no lo silbaría? Yo tengo mis dudas. Camacho.
Yo tengo dudas en general sobre la respuesta emocional, y más sobre todo política y social que se pueda dar en caso de atentado. Tú decías ahora mismo, bueno, vengo de ver una identidad entre las calles de París de estos días y las de Madrid después del 11M.
Sensaciones.
Una identidad de emociones, una identidad emotiva, de sentimientos. Pero no nos engañemos porque, aunque sea antipático decirlo, aquí el 11M produjo una fractura social y política. La foto que nos hicimos los españoles como pueblo, como país, en esos días no fue buena, no salimos favorecidos. Y yo temo que suceda o pueda suceder lo mismo si hay un atentado. O más bien, cuando haya un atentado, porque los servicios de seguridad y los servicios de inteligencia prácticamente dan por seguro que en algún momento va a haber un ataque, aunque no sabemos de qué calibre, probablemente menor.
Mira, Gómez Bermúdez me dijo ayer mismo.
París.
Gómez Bermúdez me dijo ayer mismo de en París. No vale la pregunta, ¿va a haber otro atentado? No, hay que preguntarse, ¿cuándo va a haber otro atentado?
¿Cuándo y con qué alcance? ¿Cuándo y con qué magnitud? Porque es verdad que en España hay mucho menos yihadistas, que están más controlados, que los inmigrantes son de primera generación y que los servicios de seguridad tienen un know-how de experiencia importante. Pero, y también probablemente que no somos el primer objetivo. El primer objetivo es Francia, sin lugar a dudas, Francia-Bélgica. El segundo es Reino Unido y nosotros estamos ahí con Alemania. Pero los expertos no dan prácticamente por seguro que en algún momento se puede producir. Y a mí sí me preocupa la reacción política, la reacción social que tenga el país en ese atentado. ¿A quién le vamos a echar la culpa, en una palabra?
Hablando de las reacciones, oímos unos audios y comentamos, Fernando.
A mandar.
La alcaldesa de Madrid, esta mañana. Capítulo 1.
Unirme al dolor de todas las personas que estamos viendo la terrible brutalidad que significa el hecho de que los seres humanos se olviden de que son hombres y que están frente a hombres. Tengo que insistir en que necesitamos gestores, necesitamos políticos que valoren la vida, que valoren la paz.
Carambas. Y Carmena, capítulo 2.
Para evitar este terrorismo y cualquiera, es fundamental trabajar muchísimo en lo que siempre se debe trabajar para la paz, y es en el diálogo, en buscar siempre alternativas para hacer posible que haya una empatía, para intentar ver en el otro a un ser humano.
En fin, yo me imagino ir a dialogar con uno de los que entraron en Bataclan el otro día y decirle, oye, espera, para, vamos a dialogar un poquito, para, suelta el Kalashnikov,
a dialogar Monami. Con empatía sobre, con los cabecillas del Estado Islámico, que vaya.
Fernando.
A ver, yo creo que nuestros políticos, por una vez, en general, y quitando excepciones que ya sabemos y que valoramos en su justa medida, ¿verdad? Creo que están actuando bastante bien, sinceramente. Creo que el hecho de que Albert Rivera, por ejemplo, haya pedido unirse al pacto antiyihadista,
sin duda,
yo creo que es un hecho que tenemos que valorar en su justa medida. Y no me importa que Podemos, que ha condenado muy tajantemente, por cierto, los atentados...
Estaría bueno, pero oye,
aquí ha habido de todo. A mí no me importa que no se una al pacto antiyihadista, tienen perfecto derecho a no hacerlo, pero en fin, ese ha sido el mayor error.
Fernando, termino.
Este yo creo que ha sido el mayor error que ha cometido Pablo Iglesias en toda su carrera política, el mayor.
Pues
el
yo
mayor.
Estoy en desacuerdo contigo, pero, sobre esta última parte. Ahora lo arreglamos.
A ver, yo creo que decir en estas alturas, la señora Carmena, que de verdad dice unas cosas muy raras. Yo estaba en el desayuno esta mañana con el alcalde de La Coruña, ¿verdad?, donde Carmena ha dicho estas cosas a la salida, dice cosas muy raras. La señora Carmena, lo lamento mucho decirlo, pero decir que necesitamos políticos que valoren la vida y la paz, esto no es
¿qué
justo.
¿Qué le está llamando?
No es justo. En cuanto al diálogo, hombre, el diálogo, si estamos hablando de la política catalana, seguramente sí, pero esto es otra magnitud completamente diferente. Aquí el diálogo, ¿con quién vas a dialogar? Porque es que realmente cuando el Papa, que es la figura política y humana y social que yo más valoro en estos momentos, el Papa Francisco, que creo que no es precisamente un hombre que busca titulares, ¿verdad?, ha dicho que estamos abocados a una tercera guerra mundial, o que estamos en una tercera guerra mundial por capítulos. Cuando el Papa ha dicho esto, yo creo que ya no cabe hablar mucho de diálogo con unos señores que es que te meten a los prisioneros en una jaula y los queman delante de un vídeo. Yo creo que esto ya no existe ninguna posibilidad de diálogo ahí. Otra cosa es saber cómo articulamos una respuesta conjunta entre todos los países europeos, ¿no? Bueno, occidentales más bien que europeos.
Camacho.
He dicho antes que estaba en desacuerdo con Fernando, pero estoy en desacuerdo en aquello que él cree que estoy de acuerdo, que es en que ha sido un error de Pablo Iglesias. Claro que ha sido, es un error ético, un error moral, un error cívico, pero no es un error político. Pablo Iglesias ha encontrado en el no a la guerra y en la relativa justificación o comprensión del terrorismo, o en el discurso relativista que culpa a Occidente de los ataques
contra
sí mismo, o en la equiparación, ha encontrado un nicho político de una izquierda radical y del pacifismo emotivo en el cual se va a mover de aquí a las elecciones, porque además tiene al PSOE atado por su firma en el pacto antiyihadista. Entonces, esa posición es una posición deliberada, independientemente de que sintonice de verdad con su creencia, pero es una posición política deliberada que algunos llevan al extremo pánfilo de Carmena esta mañana, del diálogo y la paz con el Estado Islámico, y al extremo miserable del señor Pisarello en Barcelona, que califica de terrorismo la acción de Francia en Raqqa.
Tenemos que ver
el bombardeo de Francia en Raqqa.
Tenemos que ver los sondeos sobre esto, Yo creo que esa posición...
Hay una agitación en las redes que favorece el discurso de Podemos en este sentido.
Si me permites, yo creo que esta posición absolutamente extremista en estos momentos, antioccidental, en España tiene muy pocos seguidores, sinceramente. Lo vamos a ver. Es que nos estamos encontrando con la condena universal...
Es el no a la guerra, Fernando, lo que tratan de rentabilizar.
Ya, pero si el no a la guerra... Si todos decimos no a la guerra. Si el problema es cuando la guerra te la declaran otros, que es lo que está diciendo Hollande en estos momentos. Que la guerra me la han declarado, yo no declaro la guerra. Y Hollande está buscando una justificación internacional para poder ir a la guerra. Ya está yendo, por cierto. No, yo creo que esa posición es muy minoritaria ahora mismo, de verdad, Ignacio. Me parece que aquellas posiciones un poco de mayo del 68, en la que a veces parece que Pablo Iglesias se ha instalado, no le va a dar ningún rédito electoral. Esta mañana he estado yo con algún experto que me ha contado algunas cosas bastante interesantes sobre el futuro de Podemos, por ejemplo. Y por cierto, Ignacio, el ascenso que está experimentando tracking el señor Rajoy, Rajoy, porque tiene una postura, ahora mismo es un referente, Rajoy es un referente de liderazgo, ¿no? Mucho más.
Fíjate con la cautela, que va en el tema del apoyo a los bombarderos.
Por eso te digo, mucho más, tiene un referente de liderazgo ahora mismo, Mariano Rajoy, en lo que se refiere a esta crisis internacional, que por ejemplo en el tema catalán, que es verdad que ha tomado un liderazgo últimamente, pero sin embargo se está notando mucho más en las encuestas de día a día, porque ahora sabes que están todos los partidos haciendo tracking y muchos medios de comunicación también. Y bueno, pues ahí es donde se está notando.
Mira, permíteme un pequeño paréntesis. Un gran compañero y gran colega periodista, Manolo de Ramón, me escribe y me dice: las declaraciones de Carmena me recuerdan a la política de apaciguamiento. ¿Os acordáis lo de antes de Hitler?
La política de apaciguamiento comparado con esto es churchilliana. Eso es simplemente...
Mira, te voy a decir una cosa. Cualquiera que haya asistido al desayuno que yo he asistido esta mañana, y estoy hablando desde una simpatía personal e histórica a Manuela Carmena bastante grande, se dará cuenta de que Manuela Carmena, siento mucho decirlo así, no está ahora mismo capacitada para tener el sillón municipal de Madrid. Así como suena, de verdad. Se ha equivocado 100 veces al llamar en el nombre del alcalde de
lo del interventor del Corte Inglés?
Ha dicho que es la extrema juventud. La extrema juventud del alcalde de La Coruña es 42 años. A los 42 años
no
vamos a ser el dueño.
Que era Dimas Gimeno.
Creo que, de verdad, ha dicho algunas cosas muy raras, aparte de las ocurrencias últimas que ha tenido, que han sido lesivas para todos los madrileños.
Permitidme, estabais comentando la colaboración, la reacción de España. Esta mañana ha hablado el ministro de Defensa, el señor Morenés, sobre el apoyo de España a Francia en el conflicto, en Siria, en el futuro. Las alertas de terroristas, Morenés.
Yo no descarto nada porque no he hablado con el ministro Le Drian. Hoy lo que le hemos dicho es apoyo y asistencia de acuerdo al 42-7. Pero España está ya haciendo allí cosas sin ninguna necesidad de que se lo haya tenido que pedir Francia o ningún otro país.
Yo he visto en un Hércules a oficiales de la Armada Francesa, en un Hércules español, siendo transportados. He visto a los boinas verdes españoles con los franceses por allí. He visto la academia en Mali, que dirigía un teniente coronel español, con franceses como alumnos y profesores. Y he visto en la base aérea de Dakar al ejército del aire español compartiendo tabique con los franceses.
¿En Mali?
No, en Senegal. No hay otra. Ignacio.
Bueno, pero... No hay otra, pero el gobierno va con pies de plomo por temor a que se desate una corriente de simpatía emocional con el no a la guerra, que está efectivamente, Fernando, que es un especialista en redes porque trabaja en ellas, lo sabe, está en las redes sociales ese no a la guerra, y el gobierno va muy despacio, con mucha cautela. Todos juntos, las resoluciones de la ONU, los tratados de la OTAN, todos despacio, y no va a dar un paso adelante por su propia cuenta si no hay antes una coalición internacional bien cerrada y si el Partido Socialista y los demás partidos o la mayoría de los demás partidos no están a su lado. Por esta razón que digo, no quiere tropezar, no quiere resbalar en vísperas de las elecciones.
Fernando, yo creo que, a ver, todo conflicto, todo acto de barbarie, toda matanza tan execrable como la que ocurrió el viernes, provoca una serie de reacciones muy encontradas en todas sociedades democráticas. Una es la radicalización de los halcones, lo hay, existe. Y otra es la radicalización de las palomas, lo hay. Hay unos tipos que de pronto dicen que es que hay que guardar un minuto de silencio también por las víctimas de los bombardeos franceses
ayer
en Siria.
Ayer en Córdoba, el ayuntamiento de Córdoba.
Perdóname, lo voy a recordar que lo tenía aquí. Un minuto de silencio. En el ayuntamiento de Córdoba no son unos tipos, es que la alcaldesa se quedó. No son unos tipos, sí, sí. Es la alcaldesa, bueno, todos
son los de Podemos.
Y el grupo, pero la alcaldesa se quedó. Y si me permitís, por provocaros, yo quiero saber con quién puede gobernar el PSOE si gana las elecciones o al final hay un pacto de centro-izquierda o de izquierdas. Quiero saber con quién gobierna, quiero saber si ese pacto en Madrid, en Cádiz, en Zaragoza, en muchos sitios de Galicia, en Córdoba, en Barcelona o en Valencia es sostenible.
Pero si ya tiene ministro de Defensa, le pondrían al suyo propio.
A lo que voy, yo quiero saber si el PSOE quiere pactar en el gobierno con estos. Yo, como ciudadano y como votante, y como padre de familia, que tengo miedo de que me toque un atentado.
No nos pongamos muy nerviosos con estos, porque estos son una excrecencia del propio Podemos. Yo no sé si el propio...
¿Tú crees?
Sí, perdona un momento. Yo no sé si el propio Podemos estaría en eso. Porque a Podemos...
Quiero saberlo.
Hombre, de pronto el señor Herzog decidió que había visto a la jefa de prensa de Podemos diciendo que cantar la Marsellesa era fascista y no es verdad. O sea, por ejemplo, te digo, y no lo ha podido sostener además. Quiero decir que es que no nos lancemos en esta dinámica de nervios en estos momentos. Yo lo que creo que va a salir de las elecciones, y te lo digo muy sinceramente, y estoy viendo todos los días, estoy viendo prácticamente los trackings que está haciendo alguien, todos los días lo veo, que esto conduce necesariamente a un pacto. Pero no a un pacto del PSOE con Podemos, ni muchísimo menos, sino un pacto del PP con el PSOE o a un pacto del PP con el PSOE más Ciudadanos. Esto es lo que probablemente va a ocurrir.
Eso no va a ocurrir, Fernando. Ya tenemos, no sabes que no va a ocurrir.
Si no te importa, Ignacio, ya tenemos tú y yo una apuesta formalizada
en este tema.
Pues yo estoy hablando de este, yo estoy hablando
el PSOE
de este pacto.
No va a entrar en un
yo
pacto
me
con el PP.
Sumo a la cena. Y o paga Ignacio o paga Fernando. Yo me sumo.
Claro, pero esto a mí no me gusta. Tú siempre comes gratis.
Yo, si pides poco, es posible
si
que
quieras jugar.
No, pero quiero decir que esto tiene que salir por algún lado racional. No podemos seguir instalados en la irracionalidad de los halcones y las palomas. Esta sociedad no aguanta más eso. Ya no lo aguanta más. Entonces, oye, dulcifiquemos el tono por todas partes. Y de hecho, estaba diciendo antes que el comportamiento de nuestras fuerzas políticas ha sido ejemplar, de los tres partidos mayoritarios. Hasta ahora ha sido ejemplar. Y están manteniendo una calma y una moderación
de los dos mayoritarios y un tercero mayoritario según las encuestas.
Muchísimo mayor que el que están manteniendo algunos fuerzas mediáticas, digamos, o algunos politicastros de la periferia. Y eso
me parece
bastante animador. Yo me animo con esto.
Fernando. Digo, Ignacio, perdón.
Tengo una sensación menos tranquilizadora que la de Fernando, porque creo que la campaña está en vilo, que efectivamente hasta ahora todo el mundo se está comportando más o menos de acuerdo a un guión razonable, pero tengo la sensación de que la campaña está en vilo, de que con el resultado muy apretado, con un empate muy aproximado, con unas posiciones muy aproximadas de los principales contendientes, hay una sensación de temor a que se produzca algo, un acontecimiento que lo desequilibre todo, sea una rebelión institucional en Cataluña, sea un atentado terrorista, sea un acontecimiento de emergencia
chispa
que de repente vuelva a llevar a las elecciones a un marco de anormalidad.
Pero eso dispara
hasta cualquier sitio.
Pero eso es un imponderable.
Pero esta es la sensación que tienen también los agentes políticos en este momento.
¿Me permitís un último apunte también en esa participación en clave internacional en el conflicto? Teletipo y una opinión. El teletipo. Dinamarca enviará 30 soldados y un avión militar para la misión de la ONU en Mali. Esto es nuevo porque es un gobierno liberal en minoría. 3/4 partes de la Cámara han apoyado el envío. Será poco, Dinamarca es muy pequeño, pero es un gesto, ¿eh? Es un gesto. Después de lo de Francia y esa misión de la ONU es francesa, evidentemente.
El señor Trudeau, o el señorito Trudeau, el hijo de Pierre Trudeau en Canadá, recién ganada las elecciones, va a retirar sus cazas F-18 de la coalición que bombardea al Estado Islámico en Siria.
Veremos si después de el sábado lo
sigue haciendo. Yo estoy muy triste con eso.
¿Me dejáis escuchar a Solana?
Bueno, si y ahora dejas, comentas, Fernando. Te digo que estoy triste, pues no te interesa mi tristeza. Ya tú.
Ahora vas, lo justo, Solana.
Puedes asfixiar por carencia económica. Me dirás que hay personas que seguirán financiando. Sí, las habrá. Que habrá incluso algún país que le seguirá financiando. Probablemente lo haya. Pero realmente todo eso, comparado con el dinero que están sacando del petróleo todos los días, pues sería un duro golpe.
Interesante. Se lo van hablando sobre el mal llamado Estado Islámico. Y ahora me hablas de tu tristeza.
Vamos a ver, mira. A mí lo que me extraña...
¿Quieres un Kleenex?
No, todavía no he llegado a ese estadio, pero estoy cerca. A mí lo que me extraña es que después de todo lo que ha ocurrido, que ha sido un acto de salvajismo absolutamente inenarrable, ¿no? Bueno, pues las instancias europeas no se han reunido. ¿Dónde está Federica Mogherini? ¿Dónde está el Consejo Europeo? La pregunta sería, ¿quién es Federica Mogherini? Pero peor todavía, ¿dónde está Ban Ki-moon? ¿Dónde están las Naciones Unidas? Aquí nadie ha movido un dedo. Han dejado a Hollande... Ayer lo hablaba yo con un corresponsal francés. Han dejado a Hollande absolutamente solo hasta ahora. Otra cosa es que mañana sí, porque se va a reunir. Pero el G20, ¿qué hemos sacado del G20?
Hoy se ha puesto
nada,
de acuerdo
no hemos
con
sacado
Putin.
Nada. Se ha reunido el G20. Se ha puesto de acuerdo con Putin.
Para bombardear.
Que eso es como ponerse de acuerdo como en un áspid, perdóname. Sí, ¿tú te pondrías de acuerdo con Putin para algo?
Por menos mal.
No, perdona, es que con Putin hay que tener mucho cuidado porque Putin es el que quiere ganar, esta guerra.
Sí.
Guerra.
Hombre, claro.
El que la quiere ganar en solitario es Putin.
Mira, o sea, hablando de apoyos.
No me tranquiliza nada, ¿ves?
Hablando de apoyos y de Solana, me dice Javier Fernández Arribas, en Bosnia había acuerdo de todos los partidos y la sociedad lo apoyó. Ese fue un éxito de Solana en aquella OTAN, sí. Y lo apoyó toda Europa, no solo una parte de Europa,
y
quiero decir, de nuestro lado.
Bueno, pero no me digas que no es preocupante esta ausencia de ámbitos internacionales para apoyar lo que Francia decida. Si está el pobre señor Hollande diciendo, voy a reformar la Constitución a ver si me dejan hacer no sé qué pasito que tengo que dar, voy a reformar la Constitución para no sé qué, y aquí estamos todos callados porque estamos callados.
¿Qué tal
con mucha prudencia?
¿Qué tal la comida? ¿Con quién has comido? Bien, ¿no?
Era off the record, pero solo te puedo decir que vas a ver a alguien con el que yo he comido.
Que viene dentro de un rato, a lo mejor.
A lo mejor.
Y es uno de los tipos más interesantes que hay ahora mismo en los background en España.
Ahora te voy a decir una cosa. Los militares españoles...
En un rato vas a ver quién se va
hablando,
a sentar
estoy,
aquí.
Estoy hablando en general. Los militares españoles... Y ayer tú sabes que estábamos en televisión hablando con un coronel que el tipo sabe todo lo que hay que saber frente a algunos periodistas que no sabemos casi nada, dicho sea de paso. ¿Verdad? Los militares españoles están siendo un ejemplo en Europa. A mí un francés de los servicios de inteligencia me decía hace dos días que hay que ver la cantidad de ayuda que ha podido prestar España, porque está muy metida España en todos los ambientes del terrorismo islamista en Francia. No estoy hablando de España, que por supuesto. Así que, oye, yo por lo menos me siento orgulloso de que por lo menos nuestro dinero ahí
sin duda
está sirviendo para algo.
Sin duda. Y nuestro reconocimiento, al menos de los periodistas. Ahora lo que falta es que la sociedad en su conjunto se lo reconozca. Tengo otras dudas.
Ya están en eso, que los militares esto no tienen nada que ver con aquellos.
Gracias, Ignacio.
Buenas tardes.
Jorge, cuídate.
Adiós, vecino.
Y llévate el paquete de Kleenex. Elena Grandal, buenas tardes.
Elena, ¿qué tal, Esposito?
Trae mensajito, ¿no?
Sí, ¿os acordáis
de vuestro...? Por favor, habla tú, Elena, que se calles.
¿Os acordáis de vuestro primer coche? Seguro que sí.
No,
¿cómo lo mimábamos?
Que, Fernando Jauregui era de los que había que arrancar con una manivela adelante.
No exageren, Esposito.
Y se montaba Buster Keaton en el asiento.
Si os acordáis...
No abuses de que no puedo hablar. Te han cortado el micrófono, no abuses.
Nos afloraba como un sexto sentido cuando aparcábamos ese coche nuevo por primera vez. Mirábamos el sitio, las columnas, las farolas, la altura del bordillo. Te puedes tirar una hora para encontrar ese lugar perfecto porque es tu coche nuevo y no te vale cualquier cosa. Y como en Línea Directa te conocen tan bien, te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros, pero eso sí, al mejor precio. Preocúpate de aparcar tu coche nuevo perfectamente, que de ofrecerte el mejor seguro ya se encargará Línea Directa. Llama ahora al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa es una compañía Bank Inter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sábado, 6:15 de la tarde, Estadio Santiago Bernabéu. 80.000 personas lo verán en directo.
¿Te lo vas a perder?
Vive el clásico como si estuvieras en el estadio. La previa, el ambiente.
Bueno, pues ahora mismo estamos...
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Comienza el clásico!
Y también en cope.es y redes sociales.
Bueno, que empezamos.
Paco González, ¡hola! Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo no me lo voy a perder.
Yo tampoco.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Tú conoces al profesional que cuida tu mascota, pero no le pones cara al que vigila la salud de los animales en el campo, ni al que analiza los alimentos que compartes con tu familia o investiga enfermedades que nos pueden transmitir los animales. Todos son veterinarios.
Consejo General de Colegios Veterinarios.
Que te suene la alarma a las 7 y darte cuenta de que es sábado. ¿Te has dado cuenta de lo poco que cuesta ser feliz? Nosotros sí. Por eso en MediaMarkt tenemos todas las ofertas, servicios y soluciones que necesitas para que tu compra sea lo más feliz posible. Ser feliz cuesta muy poco. MediaMarkt.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros televisores LED de hasta 49 pulgadas.
Porque ahora los tienes con hasta un 20% de descuento. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en televisores LED de hasta 49 pulgadas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos hablado en la tarde sobre el espectacular trasplante de cara realizado a un bombero en Estados Unidos y en las redes se comenta, Alicia.
Pues sí, y la verdad es que no me extraña. Mira, María dice, no dejaré de asombrarme nunca de lo que es capaz de hacer el ser humano cuando se lo propone. Antonio, ¿ese equipo de médicos se merece un reconocimiento público? Más allá de que hoy aparezca la noticia en todos los medios. Julia, soy estudiante de medicina y después de ver este hito médico, acabo de decidir en qué me voy a especializar.
Julia Roberts compara ser madre con ser controladora aérea. Uy, ya le vale.
Pues mira, la actriz cree
que... Se me está cayendo un mito.
Bueno, a ver, mira, lo que dice Julia Roberts es que cree que una tarde en su casa se puede comparar pues con un aeropuerto abarrotado de viajeros. Y dice que se siente como una controladora cuando reparte órdenes entre sus hijos. Imagínate, cepíllate los dientes, coge el chándal, mañana hay baloncesto, coge tu violín.
Me lo imagino perfectamente.
Sí, como si lo hubieras vivido,
pero,
¿no?
Vamos, no, hubiera vivido, no.
Como si lo estuvieras, exactamente. Sí. Bueno, pues dice que con tres hijos en casa, tiene dos mellizos, Hazel y Finn, de 10 años, y Henry, de 8, dice que ya se está preparando para otras Navidades de locura.
Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí.
Hoy se cumplen 16 años del fallecimiento de Enrique Urquijo.
Pues sí, su carrera artística comenzó a finales de los 70 con el grupo TOS, junto a su hermano Álvaro Urquijo y a José Enrique Cano, Canito. Al morir este último, pues cambiaron el nombre por el de Los Secretos y ese fue un proyecto que desde el primer momento sorprendió por su frescura y su elegancia hasta el día de hoy.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-1506-02. Enseguida, Luis del Val y John Uriarte. Hoy John Uriarte y el Menda volvemos al cole. Ahí lo dejo.
Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.